¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Primero, feliz Día de la Patria. Hoy, 25 de mayo, por supuesto, estamos aquí con ustedes, como todos los lunes, festejando este día. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Recuerden, están en Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Y por qué les digo que vamos a tener un programa muy especial? Bueno, siempre se los digo, pero hoy vamos a tener un enlace con la Antártida. Y tenemos a un coronel veterano de la Guerra de Malvinas aquí en el estudio. Y desde allá, desde la Antártida, vamos a charlar con la doctora Dayana Muñoz. Ella nos va a contar, bueno, cómo es ser médica en la Antártida y cómo ha sido este 25 de mayo allá en el continente blanco. Pero bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
buenas
y feliz
tardes,
día.
Lili. Buenas tardes a nuestra querida audiencia y feliz Día de la Patria. Este es un día especial para celebrar nuestro Día de la Patria con este programa de Círculo Abierto. Una alegría estar con ustedes.
Bueno, y como les decía, en este primer bloque vamos a contar con la presencia del coronel Jorge Pasoli, veterano de la Guerra de Malvinas. Él perteneció al Regimiento de Infantería de Monte número 4, pero quien va a hacer las presentaciones de rigor es José.
Gracias, Lili. Efectivamente, está con nosotros el coronel Pasoli, que pertenece a la promoción 110 del Colegio Militar, que egresó como subteniente de infantería el 14 de diciembre de 1979. Fue instructor en el Liceo Militar General Belgrano, estuvo destinado dos veces en el Regimiento de Infantería de Patricios y en el Estado Mayor General del Ejército, todo ello como oficial subalterno hasta el grado de capitán. Y en la Patagonia, en el Regimiento de Infantería Mecanizado 24 de Río Gallegos. Luego estuvo en el Regimiento de Infantería Paracaidista 2, en la Escuela de Paracaidistas y Comando y en Campo de Mayo. Posee la condecoración del Congreso de la Nación Argentina al veterano de guerra de Malvinas y la mención en combate del Ejército Argentino por haber participado en ese conflicto. Prestó servicios a las Naciones Unidas en Croacia. Es comando, paracaidista y especialidad de materiales. Bienvenido, señor coronel Pasoli.
Bueno, muchas gracias por la invitación a toda la audiencia de Radio Cultura. Y la verdad que es un honor estar acá presente en una fecha como la de hoy también, ¿no?
Ya lo creo, una fecha muy particular. Y bueno, para comenzar, ¿usted recuerda cómo fue ese 25 de mayo de 1982?
Sí, no la tenía muy presente unos años atrás, hasta que tuve que contactarme con mis pares y sacamos un poco del recuerdo. Porque después de tantos años, uno muchas cosas las pone en un cofre. Primero que es una situación muy particular, estar en una fecha patria y nosotros siendo partícipe un poco de esa historia de recuperar lo que era nuestro, de nuestra soberanía. Es una cuestión muy, muy, muy difícil de ensamblar y de entender. Ese 25 de mayo hicimos una formación a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, porque más temprano era oscuro, y mucho viento. No la tenía muy presente, voy a ser sincero, porque me deben estar escuchando los del 4. Y el general Soria lo hablé, para que él tiene toda la memoria fresca, y nos dijo, nos hicimos formación a las 9 y media de la mañana, el viento se llevaba la bandera. Pero yo tenía otro recuerdo. El recuerdo duro del sacrificio que fue después de esa formación, se produce un pasaje de aviones Harrier en el sector, ladera oeste del Monte Wall, donde estábamos nosotros. Y el jefe de regimiento ordena a Pasoli haga un cambio de posición. Parecía algo normal, y cuando quisimos hacer el cambio de posición, la ametralladora 12,7 es una ametralladora muy grande, pesada, tiene accesorios, el pie, el afuste, y realmente me demoré casi 35 o 40 minutos hasta llegar al lugar. Yo me sentía como que no había cumplido ninguna orden. Nada, claro, uno pensaba que en 5 minutos cubría 400 metros.
Imposible.
Y fue imposible. Pero bueno, por eso me quedó más grabado ese momento del 25 de mayo que todo el resto. Ya los aviones habían pasado, pero bueno, sirvió para tomar medidas quizás que no habíamos tomado antes, ¿no?
Bueno, ¿y por qué no nos describe un poquito cómo era Monte Harriet en ese momento, físicamente, digamos, la geografía del lugar donde usted está emplazado?
Muy dura. Recién vi una foto que está en una posición de las ametralladoras que hasta un pie, el afuste, y dudaría hoy si me mandan al mismo lugar. Quizás con los años, con la juventud capaz que volvería seguro, ¿no? Pero los que somos militares sabemos lo que es una posición. Uh-huh. Y realmente estábamos entregados porque la ametralladora estaba a una altura X, no tenía cobertura de nada, con un 22 nos hacían puntería directa. Entonces era difícil armar posición. Lo único que podíamos hacer era poner unas piedras como para decir, me cubro. Algún tiro que sabemos que no. Los morteros lo mismo, tenían que cavar las posiciones y era muy poco lo que se podía cavar, pues estabas en la altura. O sea, la altura de por sí es rocosa. Entonces cavar era muy difícil hacer una posición. O sea que estaba expuesto a esa altura el Harriet y dos hermanas con poca cubierta hacia el enemigo. Uh-huh. Lo único que nos cubría a veces era el fuego naval de costa, porque uno estaba en desenfilada o no desenfilada, entonces bueno, del fuego naval tenemos protección, del fuego de artillería de campaña no tenemos protección. Era una cosa muy, muy, muy difícil. Pero con el amor a la patria de los soldados, creo que ninguno ponía en tela de juicio. Si no tenían cubierta, la posición la cubrían igual.
Bueno, ahora las cosas han cambiado, tenemos más conocimiento de lo que son las islas, pero en aquel momento había mucho desconocimiento del terreno, del clima, de lo que se iban a encontrar. ¿Y cuál era su función? Usted estaba en la sección de exploradores del Regimiento de Infantería Monte 4. ¿Qué le mandaron a hacer?
Bueno, la sección tiene 4 equipos de 12,7, que son 8 ametralladoras, 2 ametralladoras por equipo. Son pesadas las ametralladoras, pesadas de largo alcance, y desde la Segunda Guerra Mundial un empleo de antiaérea. Pero cuando llegamos allá nos dimos cuenta que no era tanto antiaérea, ya en esa época creo la parte misilística tenía su importancia, y era más también una parte antipersonal, sí, como defensa al fuego terrestre. Así que al principio estuvimos en el Wall y después pasamos al Harry. Ya cuando pasamos al Harry pasamos con esa idea. O sea, si pasa un avión en vuelo de reconocimiento o a baja altura, y era fácil quizás hacer impacto o darle. Pero si no, no. Pero sí, las largas distancias, y el proyectil es casi un dedo índice entero es el proyectil. Entonces cuando pega el proyectil en zona que está al lado lo siente y hace, genera una preocupación para el enemigo cuando sentía los impactos de estas ametralladoras. Uh-huh. En un principio las tenía todas reunidas y después las tuve que disgregar. Un equipo, 2 ametralladoras al monte Dos Hermanas, un equipo al monte Harriet, en sí a la compañía B en apoyo, y 3 que tenía yo bajo cerca del puesto de comando.
¿Cómo fueron las horas previas al combate?
Con mucho desgaste. Primero que uno no sabe cuál es el día, pero tenía mucho desgaste
la. Ni el día ni el momento.
No, claro, la sorpresa es lo que la iniciativa la lleva el enemigo, ¿no es cierto? Ah. O trata de llevar la sorpresa y no saber cuándo. Entonces uno se prepara todas las noches. Desde que llegamos al Monte Harriet, quiero destacar que el jefe, por cuestiones que como que le tocó la situación que le tocó, estaba con nosotros en el Monte Harriet. Es una altura, al medio de la montaña, al medio de la altura, estaba nuestro jefe.
Nombrémoslo por si pasó desapercibido, en ese momento era el teniente coronel Soria.
Diego jefe. Alejandro Soria.
Sí, lo mencionó como general recién, y, claro, y nos gustaría invitarlo a este programa, bueno, en alguna oportunidad.
Y cada vez que repartía una orden, impartía él, pero cuando llegamos al Harriet, después de una reunión que estuvo en Puerto Argentino, nos reúne a los oficiales primero, y nos imparte una orden fea, como decía él, y que dice, tenemos una misión de sacrificio, permanecer en este monte. Por ese monte justo, Harriet no tenía repliegue, todo rodeado por campos minados, todo imposible. El Dos Hermanas tenía un camino hacia Puerto Argentino. Uh-huh. Pero la presencia del jefe es todo. Los militares sabemos que el jefe, los mecanizados tienen el banderín del jefe de tanques y así siguen el banderín. Y nosotros sabemos que estaba el jefe acá. Es distinto, podría haber estado en Puerto Argentino con un equipo y, no sé, estaba con nosotros. Y ya eso, la presencia del jefe es muchísimo.
Qué valioso
es
eso.
Muchísimo.
Qué importante.
Entonces hicimos mudanza, traslado, Monte Wall, Monte Harriet. Son 400 metros de altura, a lomo de hombre, llevar la munición de mortero, llevar las ametralladoras, llevar el racionamiento, llevar los apoyos, llevar todo desde el camino hacia... Ya la gente venía con un desgaste. Toda la noche fue artillería, hostigamiento. Uno descansa y duerme,
sí.
O duerme y no descansa, la pueden entender. O sea que ya habíamos tenido 3 enfrentamientos menores, exploraciones por el fuego que había hecho el enemigo, buscando nuestras posiciones, intentos de infiltración, etc. O sea que estábamos medio atentos a si venían o no venían, pero ese estar atento, sabemos muy bien que el que defiende es un desgaste, y el que la ataca lo produce para que el día que van...
Claro.
Listo, a la posición fue artillería. Y así fue como se fueron adelantando ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. A la noche del 11 de junio.
¿Y tuvieron combate directo contra los británicos?
Y sí. Los británicos ocuparon las posiciones, llegaron a conquistar toda la posición con fuego directo, de las cercanas distancias. Emplearon el conocimiento de la doctrina al 100%. Uh-huh. Es más, se sorprendían, que creo yo que nosotros en unos casos no la empleamos como tal. Y eso después de muchos años, como hemos tenido reuniones con algunos veteranos ingleses,
sí.
Nos llegamos a esas conclusiones confirmadas por los ingleses también, ¿no?
Claro.
Que cuesta.
Ahora, ustedes estaban en el flanco sur, digamos.
Sí,
me equivoco.
Sí,
y fueron atacados por el flanco norte.
No, bueno.
A ver, cuéntenos un poquitito.
Es relativo. Una posición, vamos a decir, una altura que es a los...
Como
300,
para que uno pueda ver una fotografía.
Tiene 360 grados.
Sí.
Nosotros, en el flanco norte, la seguridad era escasa, ¿no? El regimiento primero fue una compañía a esa altura. De esa compañía son 3 secciones, teníamos 2.
Sí.
Entonces ya había una disminución para cubrir la
los
seguridad
360,
los 360 grados. Si bien nos habían agregado una pequeña sección de la brigada, con el teniente coronel, en su momento el teniente Oliva, y 2 más de granaderos. Uh-huh. Yo me enteré mucho después, yo no sabía. Pero bueno, uno vive la situación de su sector, al
claro.
Jefe le llegó a esa gente y trató de cerrar ese círculo de seguridad 360 grados, punto fuerte, lo cual no era tan así. Y los ingleses atacan todo el frente como para aferrarte, distraerte, pero mientras tanto está mandando a la gente por retaguardia.
Claro.
El capitán que ataca el sector donde estaba yo, él decía eso, nosotros no nos dejamos, él me decía, usted no me deja avanzar por el fuego de la metralla.
Sí.
Pero nosotros estábamos esperando que llegara el refuerzo. Cuando llega el refuerzo, nosotros recibíamos impacto. Yo estaba con mi jefe de compañía en una metralladora. Recibíamos impacto del frente, que era previsible, pero después empezamos a recibir impactos de la retaguardia o de atrás.
Decíamos, sí.
Algo pasa. No conocíamos la situación, que ya había entrado por la retaguardia y tomado los morteros. Uno vivo, todos confusos.
Claro.
Segundo a
por
segundo,
eso.
Claro.
Claro. ¿Y recibían fuego, digamos, directo, así de tierra o también aéreo de las naves?
Fuego de artillería. Hablan de que esas noches rompieron, creo que los récords los británicos. Tiraron cerca de 3.000 tiros de artillería para el ataque de las posiciones del 4. Harriet y dos hermanos. Y después en un momento de último recurso, el jefe de regimiento le pide a artillería que haga un fuego de artillería con el 155, que es un cañón un poquito más grande que el resto, y bastante se sentía la diferencia, como para poder desprender a los ingleses. Pero no pasó nada. Los ingleses siguieron y hicieron la conquista, consolidación de las alturas. Nosotros pensamos, bueno, llegan hasta acá. No, fueron palmo por palmo, sector por sector, centímetro por centímetro.
Ahora, con tanto fuego de artillería, ¿cuántas bajas tuvieron?
Las bajas se fueron produciendo a lo largo de todo el conflicto.
Uh-huh.
En total, el regimiento suma 27 muertos y 102 heridos. Pero el tema es, quita la libertad de acción. El fuego de artillería, uno puede estar caminando, desplazándose, cambiando de posición, ni nada de eso. En lo particular, le doy gracias a Dios, no tuve ninguna baja en mi sección.
Ah, eso le iba a preguntar.
Uno trataba de protegerse, trataba de impartir, de cuidarse, pero cumplir con la misión. Y bueno, sí, Dios estuvo más presente quizás en esos lugares. Y bueno, me protegí un poquito más a los soldados míos y no tuve ningún herido de mi sección. 18 hombres, ningún herido. Suerte.
¿Cómo fue la cuestión de alimentos, de vestimenta? Porque hay una idea en el popular, digamos, que los correntinos la pasaron bastante mal. Por el frío, porque no estaban preparados, porque fueron vestidos como estaban en Corrientes y la ropa no era la adecuada para la zona. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de mito?
Nosotros salimos de casi en Semana Santa, con 28 grados de temperatura. Hicimos un alto en Comodoro, Río Gallegos, íbamos a ir a un lugar de emplazamiento en Río Gallegos, y bueno, después se cambia la orden, después de la brillante operación del 2 de abril, pasamos a, vamos todos para allá a ocupar Malvinas. La ropa nuestra era una ropa, sí, de verano, por así decirlo, estival, pero cuando llegamos nos abrigaron, nos dieron duvet, nos dieron un poco más
de abrigo.
Todos teníamos más o menos lo mismo. Y la comida, el regimiento pudo cruzar con ración, para 15 o 20 días, no me acuerdo bien, para cocinar, por una cuestión, pero la cruzaban, poroto, lentejas, lo que puede ser el rancho. Pero más allá de eso, lo que comía el soldado, yo al general, o el teniente coronel Soria, pues a veces nos llamábamos como estábamos en aquella época, el general tenía la misma marmita que tenía yo y que tenía el soldado.
Claro.
Y comía de esa marmita, comía frío o caliente, de acuerdo a cómo le llegue la comida. El rancho de intendencia de este regimiento estuvo en primera línea también, podría haber estado 8 kilómetros de Retaguardia, estaba ahí. Y pero van con un cilindro, ahí va la comida y se repartía a cada uno. Así que el jefe recibía la comida en el puesto de comando de él y todos recibimos la comida en el puesto de comando de cada uno. Salvo algunas excepciones por ahí que algún soldado se escapaba y se entraba en combate con alguna oveja y traía algo de carne de la oveja y se hacía en formas descentralizadas como uno se cocinaba sus ovejas pequeñas, dos. No fue tan repetido, pero fue. Yo cuando iba a hacer exploración de costa la noche, al otro día volví y el soldado nos guardaba la porción
de carne.
El de la sección de exploración guardaba la porción para cada uno. Comíamos todo lo mismo, no era pavo, pollo y nada para el soldado. Comíamos todo lo mismo, no había menú diferenciado, comíamos una vez, dos veces al día, depende.
Sí, depende del tiempo, las circunstancias.
Sí hay que reconocer que la doctora, después cuando hable, va a decir seguramente, que es una pregunta, la cantidad calórica de que uno necesita en un ambiente geográfico particular es mayor. Claro. Y si la actividad del estrés y todo el
aún
movimiento
mayor, claro.
Y todo eso genera, entonces eso sí genera un faltante de
calorías
de energía
para mantenerlo,
para que uno pueda responder como tenga que responder. Y puede parecer un tema de nutrición, no vamos a entrar con la nutrición, pero sí eso generó debilidad en la reacción. ¿Qué pasó? En la otra isla sabemos que hubo una unidad que tuvo problemas, pero porque le llevaban los víveres y el barco lo hundieron.
Claro.
Entonces tuvieron problemas de abastecimiento para poder tener un mínimo de racionamiento. Entonces sí, hubo quizás un poco de desnutrición y pasaron hambre en la otra isla. Pero el caso nuestro, creo que la alimentación no era suficiente, no es que pasamos hambre. Y en cualquier guerra es lógico que pase.
Aparte, con la edad de los soldados en ese momento, jóvenes necesitan alimentarse bien, el estrés
sí,
y
bueno,
demás.
Sí, pero también soportan un poquito más.
Sí, eso sí.
Sí, seguro.
Bueno, pero llegó un momento que cayeron prisioneros.
Sí.
Y como 300 prisioneros fueron.
Sí, la altura del Monte Harriet sí no llegaba tanto, pero era mucho menos, porque estábamos disminuidos. Es más, hubo momentos previos a caer prisioneros y con un grupo de oficiales dijimos nos vamos a separar y cuando se vayan los ingleses vamos a volver a reunirnos, vamos a ir atacando. Total, no van a hacer un control estricto de la conquista y consolidación del terreno. Lo cual nos equivocamos, hicieron un control de milímetro a milímetro de terreno y fuimos cayendo a lo largo de la mañana. Yo creo que fue uno de los últimos. y por caer prisionero a los últimos me pidieron auxiliar a un suboficial que traía un maletín, siempre lo cuento, hay una foto por ahí dando vuelta, no mía. Y llevaba un maletín con todas las cartas de situación de los morteros. Y ellos estaban buscando a un auxiliar de inteligencia. Yo era subteniente, pero los ingleses dijeron...
No importa, claro.
Llego abajo con ese portafolio, lo abren, y me agarra un oficial de ellos, me dicen, en 2 minutos viene un helicóptero y lo lleva. Yo los miraba a los pares nuestros y un helicóptero es imposible que venga, está mal. Y está la foto del helicóptero que viene, tipo burbuja, un lama tipo burbuja. Y bueno, me pusieron al duvet medio encapuchado y atrás de los asientos y me llevaron un puesto comando pensando que era el hombre de inteligencia. Lo único me vino bien eso porque el regimiento hizo una marcha hasta Puerto Fox y yo fui en helicóptero. Así que zafé de caminar toda esa noche.
¿Eso fue el 14 de junio?
El 12 de junio. El combate nuestro es el 11 de junio toda
claro,
la noche.
El día siguiente.
Y durante la mañana es ya ellos ya consolidan la posición y empiezan a hacer esta
separación. Pero ustedes estarían además agotados.
Sí, estaba. Sí, ahora el frío que hacía, ninguno se podía dormir.
¿Y usted se juntó de nuevo con su regimiento?
No, llegamos ahí en un galpón, famosos galpones de oveja de Esquila, sí. Y bueno, ahí con corrales distintos nos iban
separando.
Agrupando. Uh-huh. Yo esa primera noche la pasé con mi jefe y con el observador lanzado de artillería, primero Fox, creo que era capitán, yo no me acuerdo, Fox.
Pero antes había sido interrogado por...
En reiteradas oportunidades. Claro. En el primer interrogatorio, el inglés, hablábamos, yo tratando de hablar inglés y tratando de hablar castellano, normalmente decimos ambos bastante flojo el idioma. Me dieron una taza de caldo y yo quise ver las posiciones, me dijo, por favor, no se dé más vuelta. Uh-huh. Y él decía, nosotros acá, Thatcher y Galtieri allá, nosotros acá queremos volver antes. Me lo dijo una vez el de inteligencia, ¿no? Ese primer interrogatorio. Y después de otros interrogatorios más, la primera noche yo la pasé con el jefe y este capitán. Y hacía tanto frío que había que ponerse espalda con espalda. Pero era el respeto de uno, era así antes, ¿no es cierto? Yo no lo quería ni tocar al capitán. Hasta que llega un momento y dice, pongamos espalda con espalda.
Se esto necesitaba parece, calor humano realmente.
Y es parte, cuando uno duerme en la carpa, pone espalda con espalda, hace calor. Yo siempre me acordé de ese momento, creo que ellos ni la tenían en cuenta.
Seguro.
Pero hacía frío.
Me imagino.
Hacía frío.
Seguro. Les propongo una pequeña pausa y seguimos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme. Con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura.
No me chamulles más.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto. El programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos.
Y seguimos charlando con el coronel Jorge Pasoli y nos quedan unas cuantas preguntas por hacerle. Estamos esperando, mientras tanto, la conexión con la doctora Dayana Muñoz desde la Antártida. Fíjense que no es muy fácil. Así que, una preguntita, los años pasaron ya 44 años de aquel 1982. ¿Cómo sigue la relación con sus ex soldados, sus ex compañeros, sus jefes?
Creo que han pasado unas fotos, que estamos en una formación. Año 83, nos reunimos los oficiales al año de Malvinas y nos propusimos, con la idea del jefe que estaba en ese momento, dentro del rearte general después, que dijo que utilizáramos ese momento entre nosotros y que después no perdiéramos la comunicación con todos. Y a partir del 83, todos los años, hicimos una formación en el regimiento, en las instalaciones del regimiento, y todos los veteranos son invitados a ir. Uh-huh. Después formamos la comisión de homenaje del Regimiento de Infantería 4. Yo estoy con el coronel Del Pierre un poco manejando esas formaciones desde esos años, pero van todos. Y casualmente hace tres días, me llama uno, me dice que había llamado y que no le daban alojamiento al regimiento para esta ceremonia, y él quiere estar en un regimiento porque él entra al regimiento y siente las paredes, la vivencia de un soldado que ya es grande, 63 años, tiene 62 años.
Bueno, que no es tan grande.
Claro, pero uno piensa en soldado y asocia a 18, 20 años los chicos.
Claro.
Y su sentimiento de ir al regimiento y estar donde desde donde salió. Y quería entrar al regimiento, y si no puedo ir al regimiento 4, quiero ir a otro regimiento allá en Chaco.
Era su lugar de pertenencia, el regimiento.
Claro. Nosotros tuvimos la suerte que el regimiento no se movió de lugar, no se disolvió, nada, y hacemos siempre en este lugar, ininterrumpidamente, esta formación. Y bueno, hacemos con la bandera que estuvo en Malvinas, uh-huh. Con la bandera de guerra, con abanderado, con todo. Y termina la formación y todos se quieren sacar fotos y es un momento...
Emotivo.
Emotivo, no sí. De alegría, pero de emotivo claro. Y de reconocimiento.
Y de hermandad. Bueno, ahora sí tenemos a Dayana Muñoz conectada desde la Antártida, desde la base San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dayana. ¿Cómo te va?
A ver... Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, mi coronel? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Bueno, primero que nada, feliz Día de la Patria.
Felicidades para vos también.
Gracias. Gracias.
A ver, nos vamos a poner los auriculares para escucharla.
Yo no la escucho.
Ahí te escuchamos mejor. Bueno, Dayana, contanos un poquitito acá el coronel José Castiglioni y te va a presentar.
¿Cómo no? Es un gusto estar en contacto, Dayana, a tanta distancia. Ella es médica y presta servicios en la base San Martín del Ejército Argentino en la Antártida Argentina. Tiene 30 años, es socia del Círculo Militar, oriunda de la provincia de Mendoza, donde completó sus estudios de medicina en la Universidad de Mendoza. Su experiencia profesional comenzó en áreas como medicina del turismo, medicina en emergencias deportivas y emergencias prehospitalarias, lo que le dio una base sólida de atención integral y trabajos en contextos dinámicos. Buscando continuar su formación, se trasladó a Buenos Aires para incorporarse al ámbito de la sanidad militar. En 2025 completó 2 meses en el Colegio Militar de la Nación, donde egresó como teniente primero médica. Durante ese periodo recibió la convocatoria para integrar la campaña antártica de invernada 2026, algo para lo que ya se había postulado previamente en Mendoza. Antes de viajar al continente blanco, realizó una rotación en clínica médica en el Hospital Militar Central, que fortaleció su criterio clínico y atención integral al paciente, y hoy se desempeña como médica y jefa de sanidad de la base antártica San Martín, formando parte de la dotación argentina que sostiene la soberanía, presencia científica y logística en el continente blanco. Bienvenida, Dayana Muñoz.
Dayana, y feliz Día de la Patria. Allá tan lejos como estás, en este país que tenemos bicontinental. ¿Cómo festejaron hoy este día?
Bueno, hoy en día la formación la hicimos alrededor de las 10 de la mañana, porque acá hasta las 10 de la mañana todavía está de noche, así que empezamos con un desayuno, nos encontramos a las 9 de la mañana en el comedor con un desayuno donde tomamos chocolate caliente, algunas tortas fritas y también algunos criollitos comimos. Y bueno, después sí salimos a la formación y ahí estuvimos celebrando, digamos.
Bien, contanos cómo fue llegar a la Antártida y después te vamos a dejar que nos relates todas tus experiencias.
Bueno, nuestro viaje a la Antártida empezó el 9 de marzo. Salimos desde el Palomar, desde la Brigada de la Fuerza Aérea, en un avión de la Fuerza Aérea, y nos trasladamos hasta Ushuaia. En Ushuaia nos subimos al barco Irizar, almirante Irizar, y desde ahí estuvimos navegando unos alrededor de 4 días hasta la Antártida. Llegamos acá un viernes 12 de marzo al mediodía. Y ahí, bueno, desde un avión hasta un barco, todo para llegar hasta donde estamos ahora.
Permitime contarte una anécdota con Dayana. Antes de ayer la llamé o le envié mensaje a la Antártida para pedirle que nos envíe fotografías. Sí. Estas fotografías que estamos viendo en este momento. Uh-huh. Y ella me contestó recién al día siguiente pidiéndome disculpas, explicándome que el día anterior le había tocado ser auxiliar de cocina. O sea que la médica también trabaja en la cocina. Y si la médica trabaja en la cocina, me imagino que todos, el jefe de base, todos los camaradas deben turnarse a hacer un servicio.
Bueno, pero esperemos que el cocinero no trabaje en el consultorio.
Lo que podemos hacer, Lili, si te parece, pasamos el álbum fotográfico electrónico que ella nos envió y que ella nos cuente qué es cada fotografía.
¿Cómo no?
Bueno, ahí estábamos en el buque Irizar, ahí estábamos llegando. Ya en mi cara se ve la felicidad que tenía de estar en este lugar. La verdad que era algo que no podía creer lo que veía con mis ojos. Era como estar entrando a otro mundo, digamos. Fue muy impactante, la verdad.
¿Y eso?
Acá tenemos a nuestro encargado de la radio, de comunicaciones. Y ahí estaba arreglando una antena, estaba ayudando a los de meteorología a arreglar una antena.
Debe haber mucho viento.
Sí, ahí se comunicaban con los de meteorología, entonces organizan un día donde no haya mucho viento, entonces para que se pueda subir y bueno, se trabaje con seguridad. Uh-huh. Y acá, bueno, acá estamos haciendo actividades de patrulla. Acá tenemos un encargado de un cazador de montaña que nos capacita en todo lo que es montaña y las medidas de seguridad. Así que si bien no me equivoco, el que está subiendo ahí es el jefe de base, el capitán Mora. Acá estamos escalando un glaciar, es una altura más o menos de unos 15 o 20 metros, con grampones y la piqueta. Ese soy yo, también.
Muy bien.
También me capacito en subir a explorar el glaciar. Ese es el sargento Freires. Él es el conductor de la base. Este es un puente que comunica la isla con la parte donde se va a otra isla para ir al glaciar. Así que ahí cruzamos por ese puente, es un alambre. Acá estamos, de casco naranja, tenemos al segundo jefe, teniente de fragata, Saponara. Él es de la Armada Argentina. En el medio está sargento ayudante Acosta, que él es nuestro cazador de montaña. Y tenemos al sargento Barreto, también es especialista en montaña. Ahí estamos también por subir al glaciar, acá estamos explorando el glaciar. La verdad que eso fue una actividad muy buena. Salimos varios días a explorarlo, siempre con mucho cuidado. El glaciar está lleno de grietas, así que tomando las medidas de seguridad necesarias para él. Y bueno, como sanidad, tenemos que estar ahí con nuestro enfermero también, apoyando la patrulla. Acá seguimos recibiendo capacitaciones. Esos son días de exploración en glaciar. Ahí, como se ve, el campo está lleno de grietas. Atrás mío está Mati, el sargento Primero Sánchez, él es el enfermero de la base.
¿Y ustedes para beber agua descongelan del glaciar, Diana?
Sí, la forma de obtener agua, nosotros esperamos que vengan hielos a la costa, acá a la costa vienen pedazos grandes de hielo, así que agarramos los hielos, los picamos y los ponemos en una batea que tenemos acá en la puerta, y desde ahí la batea los cargamos a un cilindro, donde en ese cilindro se va derritiendo el hielo, y esa es la forma que tenemos de obtener agua. Después pasa por un filtro y tomamos agua potable. Pero sí, el trabajo del hielo, del agua, es un trabajo de todos los días, todas las mañanas. Cargamos el cilindro, al igual que todas las tardes, y después las actividades de picar el hielo están divididas en dos grupos, los días miércoles y los días sábados, son los días de picar el hielo. Eso es algo que hacemos todos los días. Vale aclarar que obviamente el hielo tiene agua dulce. Allá atrás está el glaciar donde andamos, donde estaban las fotos que estábamos arriba de él. Ahí seguíamos recibiendo capacitaciones arriba del glaciar. Suelen llegar las temperaturas a menos 10 grados.
Claro, esas escaladas son de instrucción para capacitarlos a ustedes, pero además tal vez tengan actividades científicas o específicas de la misión a cumplir.
Sí, tenemos un científico de la DNA, donde él tiene su laboratorio, acá también, lo que se hace son investigaciones de captación de rayos cósmicos, también movimientos sísmicos, es lo que se estudia. También obviamente se estudia la naturaleza, los animales, el comportamiento de ellos, y también como la función de la capa de ozono. Obviamente acá funciona como funcionamos como un ecosistema, así que el cuidado de la naturaleza y también del reciclaje es de suma importancia.
¿Y cómo es un día común en la base?
Un día común en la base, bueno, nosotros arrancamos las actividades. Trabajamos de lunes a sábado, los domingos descansamos. Tenemos el desayuno, tenemos dos casas, la casa principal y la casa auxiliar. El desayuno comienza desde 7 a 8 de la mañana. El que desayuna y quiere desayunar viene a la casa principal, ya lo prepara entre nuestro cocinero y el auxiliar de cocina. Después a las 8 de la mañana nos reunimos todos, y ahí se dictan órdenes del día o alguna novedad que tengamos todo que saber. Y después, 8 de la mañana, acá en la casa principal, nos juntamos a hacer lo que sería agua, llenamos el cilindro. Después cada uno a sus actividades. Yo en mi sector, en la parte de sanidad. Y si no, bueno, a veces si alguien necesita ayuda, por ejemplo, en carpintería o en lo que es el incinerador, está el tema del reciclaje, avisa y bueno, si solicita, tal vez Mati, el enfermero o yo, ayudamos. Después, 13 horas es el almuerzo, centralizado también, y 14:30 volvemos a arrancar las actividades hasta las 17:30, 18 horas. Después, bueno, después de las 18 horas ya estamos libres y ahí la mayoría de los chicos van al gimnasio, y si no, tal vez algunos ven alguna serie, yo hago algunos cursos.
¿Y en invierno a qué hora oscurece a la noche?
Ahora ya tipo 4:30 ya está oscuro.
4:30 de la tarde.
Sí, ahora ya está de noche.
Y claro, ¿y a la mañana hasta qué hora es oscuro en invierno?
Hasta 10:30, 11, y después... Ahora, a partir de junio, tenemos lo que es la noche polar.
Claro.
Tenemos un mes, más o menos, que es todo noche. Tal vez se ve un poco de claridad en el horizonte, pero bueno. El sol sí no lo vemos desde más o menos principio de mayo, ya no vemos el sol, digamos. Vemos la claridad, pero no vemos el sol.
Qué bueno.
¿Y cómo está conformada la comunidad de la base de San Martín?
Bueno, somos 19 entre lo que es personal militar de las tres fuerzas, de las fuerzas de la Armada Argentina, Fuerza Aérea y Ejército. También tenemos el científico de la DNA y un meteorólogo, que él es también civil. y después está conformada por el jefe de base, que es de la Arma de Comunicaciones, el segundo jefe, que es de la Armada Argentina. Después, bueno, estoy yo como médica, tenemos un enfermero, tenemos personal de capacitado en instalaciones, encargado de todas las instalaciones de acá de la base. Tenemos también personal capacitado en carpintería, personal capacitado en lo que es telecomunicaciones y radio operador, meteorólogos, también tenemos personal capacitado en automotores y todo lo que es el manejo de generadores, toda la parte de la electricidad.
¿Cómo es la
Así
relación?
Que creo que estamos bastante completos.
¿Cómo es la relación con el mundo exterior, digamos, y con las otras bases?
Bien, con el mundo exterior nos comunicamos por vía, así por internet, con Zoom, como estamos comunicando con ustedes, y con las otras bases, la verdad que nosotros estamos bastante alejados, somos una base que tenemos comunicación con una base cercana, acá estamos los 19 y somos los 19 por todo el año, pero también yo, por ejemplo, con los médicos de las otras bases, nos estamos comunicando por WhatsApp, estamos organizando de hacer videollamadas también para ir comunicándonos entre nosotros, darnos un poco de apoyo también, de contención.
Y dime, Dayana, cuando viene el relevo en marzo del año que viene, ¿hay un tiempo en el que se superponen para que ustedes les expliquen a los que llegan cómo se hacen las cosas? ¿Se duplica el efectivo de la base durante algunos días?
Sí, por ejemplo, nosotros cuando llegamos ahora estuvimos 2 días con la gente que estaba acá y aparte también vinieron más científicos de la DNA que también se quedaron, meteorólogos que también les explicaron a los chicos los meteos cómo funcionaban, vinieron a comprobar las máquinas, toda la gente que ayuda también de la Armada Argentina, que ayuda a lo que es bajar todo lo que es la carga. Así que sí, por 2 días más o menos la base está con mucha gente.
Y tiene capacidad de alojamiento para el doble de gente.
Sí, sí, sí. Sí, acá intentamos acomodarnos, así que como pudimos, pero bueno, se puede.
¿Con qué equipamiento médico cuentan?
Acá lo que contamos, bueno, tenemos una sala de odontología. Que si quieren voy a pararme y mostrárselas, les voy explicando.
¿Y la odontóloga sos vos también, Dayana?
Sí, la odontóloga soy yo. Así que acá les voy a mostrar.
Mirá qué interesante visita.
Pero vos sos médica.
Sí. Soy médica, sí. Antes de venir igual estuve charlando con mis camaradas odontólogos en el Hospital Militar Central. Y acá estamos igual en contacto y comunicación con nuestros jefes de allá de Cocantar, que ellos, bueno, nos ayudan. Acá tenemos la parte de odontología, contamos con tubos de oxígeno, camilla. Acá tenemos la sala de shock room, tenemos respirador, tenemos monitor de signos vitales. Bastante completa.
La verdad que muy bien equipada. Ahora, bueno, te propongo hacer una pequeña pausa.
¿Y esta es la situación? Ahora voy a prender la luz. Bueno.
Y seguimos en un momentito.
Listo, muchas gracias.
Círculo Abierto, donde la historia cobra vida.
Seguimos con Dayana Muñoz desde la Antártida, con el coronel Pasoli aquí en el estudio. Dayana nos estaba mostrando cómo era la sala, cómo estaba equipada la sala de ahí, la sala médica, la sala de odontología. Bueno, y ahora yo lo voy a invitar al coronel Pasoli y a Dayana si quieren mantener una charla entre ellos.
Yo, Dayana, recién hablábamos acá del racionamiento en Malvinas, que es un ambiente geográfico, no es la Antártida, pero sí requiere una alimentación especial. Fuimos con raciones de llanura, de época de verano. No sé las calorías, si son 3.000, 2.800, 3.500. Y no sé cómo se debieran, si realmente se deben incrementar ustedes ahí las calorías, me imagino que sí. ¿Interviene eso, una diferencia calórica en la alimentación? ¿O se tiene que tener muy en cuenta, me imagino? No tengo idea de eso, cuánto puede variar la Antártida con respecto a lo que come uno acá normalmente en el continente, zona centro.
Ay, no lo escucho. En ambientes fríos, Malvinas Argentinas siempre cuentan que el ambiente durante la guerra fue frío, así que sí, hay que compensar y tener un mayor consumo calórico, porque justamente el frío lo que hace es que el cuerpo quiera regular la temperatura, entonces los músculos funcionan más y gastan más energías. Así que sí, la compensación calórica se quiere llegar más o menos, depende del gasto de cada uno, pero rondaría entre unas 3.000 calorías más o menos. Es súper importante igual eso, sí. Nosotros acá, bueno, la verdad que la alimentación, si bien en la casa principal la mayoría del tiempo estamos adentro con calefacción, pero bueno, salimos a explorar afuera, si intentamos que haya un mayor consumo de calorías.
Dayana, ¿qué fauna encuentras cuando caminas por afuera? ¿Pingüinos, lobos marinos? ¿Qué hay?
Sí, hay pingüinos que son acá nuestros compañeritos. Siempre que salimos vemos alguno dando vueltas. También encontramos focas. Esa es una foca. Yo salí a pasear un día y ellas están ahí tiradas en la costa o sobre los hielos, las vemos. También hay mucha cantidad de aves, pero no mucho más. Sí, tengo entendido.
Por momentos decae tu audio, Dayana, pero muy interesante tu exposición.
Contanos, ¿qué temperatura está haciendo en estos momentos y qué diferencia, qué amplitud térmica hay entre el día y la noche?
Ahora la temperatura, si no me equivoco, ronda los menos 7 grados. En el mediodía sí, suele sentirse un poco menos el frío. En la noche la verdad que depende mucho si está corriendo viento o no. A veces los vientos suelen llegar a lo que son unos 100 kilómetros por hora, las ráfagas. Y cuando hay viento se siente mucho frío, entonces la sensación térmica puede llegar hasta unos menos 22 grados. Pero sí, esa es la variación, digamos, ¿no?
Pero dentro de las casas...
Se mantiene una temperatura constante.
¿Dentro de las casas?
Y acá en la casa no, ahora creo que la temperatura está en 20 grados. Suele estar en 20, 25 grados, depende si está haciendo mucho frío afuera o no. Porque los vientos son fríos y nos enfría también la casa, así que ahí subimos un poco la temperatura.
Uh-huh. Listo.
Bueno, ¿cómo te sentís vos siendo médica, viniendo de Mendoza, allá en la Antártida? ¿Qué sentís que estás haciendo por tu país? ¿Lo elegiste vos ir a la Antártida? ¿Fuiste seleccionada?
La verdad es que yo me siento, no sé, maravillada con todo lo que está pasando. Fue algo que nunca imaginé, sinceramente. No es que te puedo decir, lo soñé toda mi vida, no. Yo el año pasado, cuando estaba eligiendo lo que era para hacer la residencia médica, vi que en el hospital se podía hacer, siendo parte de la sanidad del ejército, se podían hacer campañas en la Antártida, y dije qué bueno, qué copado. Así que me lo comentaron en Mendoza, un médico allá, el capitán Puig Domenech, que le mando un saludo. Entonces dije que bueno, que sí, pasé mis datos y de repente me escribieron y no lo dudé. O sea, dije, bueno, sí, me voy. Lo comenté con mi familia, mis amigas, y todos me dijeron, dale para adelante. La verdad que es un orgullo estar acá representando al país en los confines del mundo, como suelen decir, representando lo que es nuestra patria. Y hoy en la mañana izar la bandera argentina acá, la verdad que es algo muy emocionante, sinceramente.
Me imagino.
Y una experiencia hermosa para lo que es mi carrera también.
Bueno, realmente hemos tenido hoy dos ejemplos muy lindos. Dayana, con su juventud en la Antártida, el coronel Pasoli, con sus jóvenes años de subteniente, luchando por nuestro país en Malvinas. Son dos formas de hacer fuerza y mantener nuestra soberanía, de una y otra forma. Lo importante que es la soberanía del país, y destacarla hoy en un 25 de mayo realmente es para aplaudirlos y agradecerles. Pero bueno, no nos podemos dejar, no nos podemos ir sin contar cuál es nuestra agenda cultural, porque este programa sigue con otros temas.
Gracias, Lili. En primer lugar, como todos los programas, quisiéramos saludar a nuestros empleados que han cumplido años, que han sido varios. Hoy saludamos a Bruno Isas, de Tesorería, y Héctor Aramendi, de la recepción los fines de semana, Daniela Ispuro, de la comisión directiva, Gustavo Lema, también de la recepción en horario de la tarde, José Márquez, de la comisión de fiscalización, miren todos los cumpleaños que tuvimos, Virginia Peña, que trabaja en sociales, Julio Agüero, que trabaja en deportes, y ayer cumplió años Natalia Moreno en la recepción de Croc, así que para todos ellos, nuestro más afectuoso feliz cumpleaños.
Bueno, fantástico. ¿Y qué?
La agenda cultural.
La agenda cultural, no la podemos dejar de lado.
Bueno, aquí tenemos la agenda de la semana que comienza hoy hasta el lunes que viene. Vemos los cursos que se dictan, son los que están en blanco. Y la oferta de espectáculos la tenemos en amarillo. Ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla algunas imágenes de las visitas guiadas a todos los salones del Palacio, que son excelentes. El tango, que lo podemos ver el día domingo al mediodía, por ejemplo. También el jueves a las 19 horas vemos los bailarines a la derecha, arriba. Tuvimos este fin de semana la gala Patria, y el próximo fin de semana vamos a tener los valses vieneses, espectacular, el domingo con gala lírica. Y tenemos, como siempre, los cursos del historiador Lázari y de la licenciada Astrid Maulhart, que vemos abajo a la derecha. Así es que esta es la oferta cultural. Y estamos anunciando para el 9 de junio unas simultáneas de ajedrez a cargo del maestro internacional Facundo Quiroga, a quien le agradecemos que todos los años concurre desinteresadamente a ofrecer este evento que convoca mucha gente. Así es que muchas gracias.
Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que para mayores informaciones pueden dirigirse a la página del Círculo, y también si tienen interés en asociarse al Círculo, que cuenta con una cantidad de beneficios impresionante. Bueno, le agradecemos nuevamente al coronel Pasoli por haber estado, a Dayana por haberse conectado desde allá, desde la base San Martín de la Antártida, y a todos nuestros oyentes que nos sigan siempre. Estamos acá todos los lunes en Radio Cultura y, por suerte, también en nuestras redes sociales. Hasta el lunes que viene y feliz Día de la Patria.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
en otra época. Late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga. Pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.